2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, reciban un saludo de Iván Alonso en nombre de todo el equipo de informativos del fin de semana que hace posible este Mediodía COPE. Como cada 6 de julio, todos hemos mirado a una plaza, a un ayuntamiento y a un balcón. Allí a las 12 de la mañana suenaba algo tan característico que no requiere presentación alguna. Como cada año, miles de pamploneses se agolpaban frente a la Casa Consistorial de la capital navarra, donde esperaban con entusiasmo, un entusiasmo desmedido, el inicio de las fiestas de San Fermín, la que es nuestra fiesta más internacional. Ha dado el pistoletazo de salida esta mañana con el, como ya hemos escuchado, tradicional lanzamiento del chupinazo con el pañuelo rojo ya anudado al cuello. Dan así comienzo días de tradición y festividad en una ciudad que se engalana cada año para recibir a cientos de miles de personas que secundan los vivas al santo y que quieren vivir la fiesta en primera persona. Pero desgraciadamente, como cada 6 de julio de los últimos años, tenemos que contar que alguien ha enturbiado, por así decirlo, esta celebración. Han sido miembros de Bildu que han intentado politizar la fiesta y empañar este característico acto. Esta vez han sido varios concejales de la izquierda radical abertzale los que han tratado de, mediante manotazos, mediante empujones, a los demás miembros del consistorio sacar una ikurriña al balcón, dando la nota, como siempre, y tratando de ser protagonistas tras haber perdido una alcaldía que ha vuelto a manos de Unión del Pueblo Navarro. Y lo peor de todo es que estos, por cierto, son los que tienen la llave del gobierno foral de Navarra. Los filoetarras de Bildu deben abstenerse para hacer bueno ese pacto que hace unas horas anunciaba el PSOE navarro de María Chivite, que gobernará, si así lo quiere Bildu, junto a Podemos, Izquierda Esquerra y Geroa Bai, que es la marca del PNV en Navarra. Parece haber luz verde, aunque es verdad que no ha habido un sí rotundo por parte de los herederos de Batasuna. Esto, por cierto, hay que recordarlo, por si alguien se le ha olvidado. Los herederos de Batasuna son claves, y no solo a nivel autonómico, porque por supuesto no podemos dejar de extrapolar esta situación al panorama nacional. Desde el gobierno de Sánchez desmienten que hayan pactado algo con Bildu, pero el presidente en funciones ya tiene en Navarra casi atado un gobierno en el que va a ceder en muchos asuntos, entre ellos en el euskera, que va a entrar con mucha fuerza en este gobierno. ¿Será para conseguir esa abstención clave de los herederos de Batasuna en el Congreso el 22 de julio en su investidura? Lo vamos a ver y va a ser dentro de poco. Es sábado 6 de julio en el que tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Juan Andrés Rubert.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro, ha sido premiado con la Antena de Plata.
La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid reconoce en la categoría de radio su original análisis de la actualidad en la tarde de la cadena COPE. El galardón lo concede la entidad a los profesionales o programas de los medios más distinguidos a lo largo del año. Esta ocasión, el jurado ha tenido en cuenta la originalidad del comunicador a la hora de analizar la actualidad.
Este sábado será enterrado Arturo Fernández tras una emotiva despedida en Gijón.
Miles de gijoneses, junto a representantes de la política y la cultura asturianas, acudieron al Teatro Jovellanos de Gijón para dar su último adiós al actor y empresario teatral Arturo Fernández, el galán del teatro español por antonomasia, fallecido ayer a los 90 años en Madrid. El entierro será esta tarde en su ciudad natal tras el funeral que se celebrará en la iglesia de San Pedro.
Salvamento Marítimo rescata en las últimas horas a un total de 98 inmigrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas.
Iban a bordo de dos pateras y un kayak en aguas del estrecho de Gibraltar. Los rescates se han producido tras varios avisos telefónicos realizados por la Guardia Civil al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa, en Cádiz. Todos ellos, varones magrebíes y mayores de edad, con la excepción de una mujer, fueron trasladados al puerto de Algeciras en aparente buen estado de salud.
Y en deportes, de que hemos hablado durante toda la mañana, que ha sido ajetreada, Javier Pascual.
El Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Chelsea para el traspaso de Álvaro Morata a partir del 1 de julio del 2020. Esta temporada jugará con los rojiblancos en calidad de cedido. Los del Cholo viajan mañana a Los Ángeles de San Rafael, cita a la que está llamado a acudir el francés Antoine Griezmann. En el mercado de fichajes, Bernardo llega cedido al Español procedente del Girona. En baloncesto, la noticia del día es la llegada de Mirotić al Barça para las tres próximas temporadas. Y hoy, a partir de las 8:30, la selección femenina disputa las semifinales del Eurobasket ante Serbia. Además, en la NBA, Kawhi Leonard y Paul George jugarán en los Clippers, según apuntan desde Estados Unidos. En tenis, Carla Suárez avanza a octavos de Wimbledon tras ganar a la norteamericana Lauren Davis, y esta tarde turno para Rafa Nadal ante el francés Tsonga. En motor, el japonés Ayumu Sasaki consigue la pole en Moto3 del Gran Premio de Alemania. El mejor español ha sido Marco Ramírez, que saldrá tercero.
Ha sido como todos los años, a las 12 de la mañana ante una plaza consistorial de Pamplona completamente abarrotada. No cabía, como siempre, nadie más, y a esa hora han arrancado los Sanfermines 2019 con el tradicional chupinazo, y los miles de asistentes han saludado, como siempre hacen, con entusiasmo ese inicio de estas fiestas, secundando los vivas al santo. Por supuesto, todos se han anudado, el pañuelo rojo al cuello, y COPE lo ha contado en directo, y allí estaba nuestra compañera Esther García.
El subdirector de la banda municipal La Pamplonesa, Jesús Garisuane, ha sido el encargado de dar inicio a los 9 días de fiesta ininterrumpida. Ha sido muy puntual, a las 12 del mediodía, ha prendido la mecha del cohete ante una plaza especialmente abarrotada por miles de personas con los pañuelos rojos en alto. Sonaba así. Así estallaba la fiesta en las que se van a poder disfrutar de 496 actos entre conciertos, verbenas y actos infantiles, para los que se ha preparado además un dispositivo de seguridad de más de 2.600 agentes de Guardia Civil, Policía Nacional, Foral y Municipal de Pamplona.
Por un lado, como contaba nuestra compañera Esther García, como siempre, ambiente festivo y musical de la que es nuestra fiesta más internacional, y por el otro, desgraciadamente, aquellos que también, como siempre, intentan empañar este característico y tradicional acto. ¿Cómo no? Han sido los concejales de Bildu los que han tratado de politizar el momento con el intento de desplegar una ikurriña en el balcón consistorial tras una disputa con los demás ediles, incluidos manotazos y empujones en una escena totalmente catastrófica. Ha sido la Policía Nacional la que ha impedido que se desplegase la bandera, Maite Moro.
Han sido dos pequeños incidentes que no han logrado aguar la fiesta. A pesar de que un bando de alcaldía había prohibido el acceso a la plaza consistorial de banderas o telas de gran tamaño, minutos antes del lanzamiento del chupinazo, un grupo de personas han conseguido introducir una gran ikurriña. Pero desde la plaza, quienes esperaban el comienzo de las fiestas han respondido con un sonoro y general abucheo. Y ya dentro de la casa consistorial, los ediles de Bildu, que vestían camisetas con la ikurriña y otras simbolizando Navarra y la frase libertad de expresión en euskera, y también los de Pero Abay, han intentado desplegar una ikurriña en el balcón del ayuntamiento en el momento del chupinazo. La policía municipal lo ha impedido y se han vivido instantes de tensión y forcejeo entre unos y otros. El incidente ha quedado ahí.
Unas fiestas en las que se va a poner especial control, como en los últimos años, en evitar cualquier tipo de agresión sexual. El ayuntamiento de Pamplona va a retomar una iniciativa, ya lo ha hecho, que actualiza este año para luchar contra esta lacra, una iniciativa que ha contado en la mañana del fin de semana María García Barbenera, que es concejala delegada de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento del municipio, como nos cuenta Alejandro Ibáñez.
Es el segundo año que está activa y en marcha esta iniciativa. Como nos ha contado la edil del Ayuntamiento pamplonés, se basa en dos ejes principales, uno de prevención y otro de actuación cuando se produjera una agresión sexual. En este caso hay tres protocolos, uno de intervención policial, otro de atención y acompañamiento de la víctima y por último el protocolo de respuesta institucional y ciudadana. Como ha contado María García Barberena en la mañana de fin de semana, esta iniciativa tiene dos objetivos principales.
Establece como prioridad de todos la denuncia de esas situaciones y poder posibilitar que la ciudad también sea vivida por las mujeres como un espacio libre, seguro y que puedan disfrutar de las fiestas en igualdad, sin pasar miedo, tener que pasar situaciones desagradables de ningún tipo. Para nosotros la única tasa de agresiones asumible es cero.
Por ello, en la Plaza del Castillo, uno de los centros neurálgicos de los Sanfermines, se instalará una caseta para informarse y denunciar si eres víctima o testigo de una agresión sexual, además de dos aplicaciones móviles que permiten hacerlo más rápidamente.
Precisamente, esta ha sido una semana en la que se han conocido otros 3 presuntos casos de violación o abuso sexual contra mujeres. 2 han sido en Barcelona, en apenas unas horas, y otro en Mallorca, y precisamente en la isla, los 4 detenidos acusados de nacionalidad alemana que habían sido detenidos por una presunta violación a otra turista germana han pasado ya a disposición general. Redacción de la cadena COPE en Mallorca, Cristina Requena.
Los 4 jóvenes turco-alemanes detenidos por la violación de una joven turista en Mallorca el pasado jueves han comparecido hoy ante el juez. A los 3 arrestados el jueves en el aeropuerto de Palma, cuando estaban a punto de coger un avión rumbo a Alemania, se sumaba ayer un 4º detenido. Los 4 han sido arrestados como presuntos autores de la violación de una joven compatriota en un hotel de Cala Rayada. La agresión sexual se produjo presuntamente en la madrugada del jueves en la habitación de un hotel y los denunciados fueron detenidos poco después en el aeropuerto. La víctima denunció que fueron 2 los hombres que la violaron y la Guardia Civil interrogó a los detenidos y a una decena de testigos para determinar cuáles participaron directamente en la agresión. Los investigadores confirman que no se efectuó ninguna grabación de la agresión sexual con teléfonos móviles.
Son las 3 menos 20 en un minuto. Vamos a volver a contar, por desgracia, otro episodio más en el drama de la inmigración.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2. Speed. Máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado a las 8:30 de la tarde, Cine sin cortes, en 13.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hablábamos de una crisis migratoria que vuelve a llevarnos al Mediterráneo, esta vez en 2 focos diferentes. Aquí en España, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a un total de 98 inmigrantes cuando intentaban alcanzar las costas de nuestro país. Pero en Italia, el gobierno italiano ha vuelto a dar la espalda a un centenar de migrantes al negarse a acoger a los rescatados por la ONG alemana SIAI. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En estos momentos son 2 los barcos cargados de inmigrantes a la espera de poder desembarcar a las casi 100 personas que llevan a bordo. El Alan Kurdi de la ONG alemana SIAI ha recibido ya la negativa de Italia para llegar a Lampedusa. Ayer rescataba a 65 inmigrantes frente a las costas de Libia. El velero Alex de la ONG italiana Mediterránea, con 41 personas a bordo, cuenta con permiso para trasladarse hasta Malta, pero asegura que las condiciones del barco, sin instalaciones suficientes para tantas personas, no aconsejan recorrer esa distancia, encontrándose tan solo a 20 kilómetros de Lampedusa. Por este motivo, avanzan que será imposible llegar a Malta si no se transborda primero a los inmigrantes en barcos militares malteses o italianos. Mientras se resuelve su situación, Italia ha enviado al barco alimentos, mantas térmicas y agua.
Sobre inmigración también ha hablado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha asegurado, ha vuelto a insistir en esas redadas para detener y deportar a un gran número de migrantes indocumentados que viven en el país, y ha dicho Trump que van a comenzar en breve, mientras activistas que apoyan a los migrantes han prometido que sus comunidades van a estar listas cuando lleguen los agentes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha apuntado que las redadas se concentrarían en indocumentados que hayan llegado recientemente a Estados Unidos para desalentar a las familias centroamericanas que llegan en gran número a la frontera suroeste del país. Es 6 de julio y el primer fin de semana del mes nos recibe de nuevo, cómo no, con un calor sofocante. Durante todo el día de hoy, hasta 8 provincias españolas se encuentran en aviso naranja por calor extremo. Son Teruel, Zaragoza, Huesca, Barcelona, Gerona, Lérida, Murcia y también Valencia, provincias donde los termómetros, ojo, van a rondar los 40 grados. En algunos de ellos incluso puede que superen estas temperaturas. Si estás de vacaciones ya lo sabes, o puedes darte un chapuzón en la piscina o no, lo que no tienes que hacer es salir cuando sea periodo de calor. La siesta, por supuesto, evitarlo. Mucho más llevadero si vas a la piscina. Por eso, vamos a darnos una vuelta por España para medir esas temperaturas, para ver el termómetro por dónde está, y lo vamos a hacer en dos de esas provincias que se encuentran en alerta, donde se espera llegar a los 40 grados. Viajamos ahora hasta Valencia y Zaragoza, informan Ana Matamales y Enrique Pérez.
Es la segunda ola de calor en menos de un mes que sufrimos aquí en la comunidad y en la que, sobre todo para hoy, sábado, las previsiones apuntan a que los termómetros podían llegar a superar los 40 grados en algunos puntos de la comunidad. Así que para combatirlas, estar a remojo se convierte en la opción preferida para muchos.
Lo mejor es bañarnos y no salir del agua.
Lo mejor para combatir esta ola de calor es estar a primera línea de playa con la brisa marina y sobre todo un buen refresco bien frío.
Cuando hace tanta calor, hace comer helados.
Para mañana también se esperan temperaturas altas y no será hasta el lunes cuando el tiempo nos dé una tregua y empiecen a bajar los termómetros.
Esta nueva subida de las temperaturas hasta los 40 grados en Aragón ha obligado al gobierno a recomendar extremar las precauciones en las próximas 48 horas ante posibles incendios forestales. Ayer, por ejemplo, en Zaragoza se superaron los 37 grados y para combatir esta nueva ola de calor, el ayuntamiento de la capital ha decidido bajar un 50% el precio de la entrada en 7 piscinas municipales.
La piscina me hincha helados, pues con aire acondicionado, agua, mucha agua. Y
salir a las horas que no hace tanta calor.
El sur de Huesca, las cinco villas, la Ribera del Ebro y el Bajo Aragón se encuentran de nuevo en alerta por calor y el riesgo de incendios es alto en la provincia de Teruel.
Y España se despide esta tarde de Arturo Fernández. El actor asturiano fallecía este jueves a los 90 años de edad tras una exitosa carrera en la gran pantalla y sobre las tablas, su último escenario Gijón, la tierra que le vio nacer. Redacción de la cadena COPE en Asturias, Inmaculada Rivas.
Será el último adiós y se espera que sea multitudinario, como lo ha sido el paso por su capilla ardiente.
Un buen hombre y un caballero.
Muy querido en Gijón, muy querido.
Lo máximo que puede tener una ciudad como Gijón y Asturias. Un ídolo.
La familia del actor se siente desbordada por tanto cariño. Su hijo Arturo ha dado las gracias.
Va a dar las gracias a todo el mundo, las muestras de cariño y las condolencias que hemos recibido han sido abrumadoras.
A las 5 es el funeral en la iglesia de San Pedro, al pie del mar Cantábrico. Sus restos mortales serán enterrados en el cementerio de Ceares, junto a sus padres.
En Reino Unido hoy todos van a estar pendientes, aunque va a ser difícil eso así, de ver la foto del pequeño Archie y de sus padres, los duques de Sussex, durante la ceremonia de bautizo del pequeño que va a tener lugar allí. Tanto el príncipe William como Meghan Markle como el príncipe Enrique han tratado de llevar con la mayor privacidad posible el evento. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bautizo casi secreto y además estrictamente privado. Subimos la fecha por filtraciones. Las fotos salen con cuentagotas y controladas. La identidad de los padrinos se mantendrá oculta por expreso deseo de los mismos y además la reina se pierde la ceremonia. Simplemente nadie le consultó si este sábado tenía hueco. La prensa británica está indignada. Incluso los más monárquicos dicen que la idea de criar a Archie como un ciudadano normal, a normal citizen, dicen sus padres, no es compatible con el dinero que reciben de los contribuyentes. Y es que hace apenas 10 días se supo que la reforma de la casa de Harry y Meghan se llevó 2,5 millones del presupuesto de Buckingham Palace. Hoy, portadas y súbditos exigen conocer al niño. Solo sabemos que el escenario es la capilla privada del castillo de Windsor y que el encargado de la ceremonia es el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, cabeza de la iglesia anglicana.
Saltamos el Canal de la Mancha porque en Francia las Fuerzas Armadas Españolas van a tener protagonismo la semana que viene. Van a participar en los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional Francesa, como te digo, el próximo domingo 14 de julio en la capital, en París. La delegación va a estar encabezada por supuesto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Como cada 14 de julio, Francia celebra su fiesta nacional con un gran desfile militar. Este año, tras los emblemas de los 10 países pertenecientes a la Iniciativa Europea de Intervención, va a desfilar una compañía española procedente de Culicoro, en Mali. Es una forma de reforzar los esfuerzos de Francia en promover las cooperaciones militares europeas y favorecer la emergencia de una cultura estratégica común, en un año marcado además por las elecciones en la Unión. La compañía española está desplegada en Mali en el marco de la misión de formación de la Unión Europea en África. Su misión es proporcionar al ejército maliense entrenamiento militar y asesoramiento en las cadenas de mando y control, logística y gestión de recursos humanos. España aporta casi la mitad de los militares de esta misión europea en Mali.
Y aunque ahora debería decir que no nos movemos del país vecino, porque vamos a hablar de uno de los eventos del verano, no puedo hacerlo porque tenemos que conectar con Bruselas, con la capital comunitaria, con la capital de Bélgica. Y es que parece raro, pero ahí comienza hoy una nueva edición del Tour de Francia, que nos van a contar estupendamente, como hacen siempre, nuestros compañeros de deportes. Allí está, creo, el enviado especial de la cadena COPE al Tour de Francia, Eric Frade. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va todo? Bueno, creo que ya ha empezado la carrera. Sí. ¿Cómo va la primera etapa, por lo menos? Ahora me cuentas favoritos y demás, pero cuéntame.
Llevamos
la primera etapa.
104 kilómetros de la primera etapa del Tour de Francia. En términos de encierro de San Fermín, ya que estamos en la fecha que estamos, vamos a decir que es una etapa limpia y bastante rápida. Quedan 90 para meta y tenemos a tres ciclistas en cabeza de carrera. Desde el kilómetro cero eran cuatro, pero ahora son tres: Berjane, Burth y Meurice, que están con 1.35 tan solo sobre el pelotón, que les tiene perfectamente controlados para que el primer líder del Tour de Francia sea, si no pasa nada extraño, un sprinter, porque hoy tendremos la primera volata. Insisto, si no pasa nada extraño, en esta edición 106 del Tour de Francia, que comienza aquí en Bélgica, pues primero porque pagan y segundo como homenaje a Dimers, porque se cumplen los 50 años de su primera victoria de las 5 que tiene en el Tour de Francia.
Eso, Eri, y en cuanto a favoritos, ¿cómo lo ves? ¿Repetirá Geraint Thomas o vamos a cambiar de maillot amarillo?
Aquí todo el mundo habla de Egan Bernal, que es compañero de Geraint Thomas en el Ineos. Vuelve a suceder que en el equipo antes conocido como Sky está el máximo y el segundo máximo favorito, y que llegará un momento de la carrera, si no pasa nada extraño, en el que se tendrán que poner de acuerdo si el asfalto no dice quién es el jefe de filas. Aquí, por la temporada que lleva, por las prestaciones de la campaña pasada, todo el mundo apuesta por el jovencísimo colombiano Egan Bernal, pero hay que tenerle un respeto a los dos ganadores del Tour que están aquí en la carretera, que son, además de Geraint Thomas, Vincenzo Nibali, que viene del Giro de Italia y se supone que en principio no va a disputar, y luego por parte española, pendientes de lo que haga Mikel Landa, que tiene la misma rémora al haber estado en el último Giro de Italia, y Enric Mas, después de su segundo puesto en la pasada Vuelta Ciclista de España, también muy joven, dice que viene a aprender, pero en el argot es muy gallo, tiene un muy buen concepto de sí mismo, tiene piernas, a ver si las va mejorando en el transcurso del Tour de Francia y a ver si aquí también se sella el carnet de ciclista en los Campos Elíseos.
Eso te iba a preguntar, Eri. ¿Posibilidades reales? ¿Veis posibilidades reales para estos dos, como nos has dicho, nuestros dos, Enric Mas o Mikel Landa?
Yo veo más factible que aspire al podio Enric Mas que otra cosa, porque es que yo también soy de los que dice que quien hace el Giro de Italia aquí es muy difícil que gane, incluso que haga podio, porque la historia más o menos me viene dando la razón, pero podemos soñar, claro que tenemos que soñar, y no solo tenemos que soñar con el triunfo final o con el podio de París, que es muy importante, hay que darle valor a algo que ha dejado de tener valor para los españoles, por lo mal acostumbrados que estamos, por el paladar que se nos ha puesto, que es ganar etapas. Tenemos una representación española de 13 ciclistas, pero son todos muy buenos, tienen mucha calidad y seguro que nos van a dar alegrías, al menos parciales, en este Tour de Francia.
Pues Eri Frade, te escuchamos con el resto de enviados especiales de la cadena COPE al Tour de Francia a partir de las 3 de la tarde, que nos cuentes, y esperemos a ver si dentro de un par de semanas, otras semanas, contemos que un español se ha subido al podio de los Campos Elíseos.
Cuento con vosotros, será un placer.
Un abrazo. Las multas vuelven a Madrid Central, y es que a partir del lunes el Ayuntamiento de la capital va a volver a sancionar a los conductores que incumplan la normativa después de que la justicia haya suspendido la moratoria declarada por el nuevo Ejecutivo Municipal. Redacción de la cadena COPE en Madrid, Álvaro Coutelenc.
Justo una semana después de que entrase en vigor la moratoria de multas en Madrid Central, llega su anulación. Este lunes regresan las sanciones a este área de bajas emisiones de la capital, todo después de que un juzgado madrileño haya estimado el recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción y por la Plataforma en Defensa de Madrid Central y decretase ayer la suspensión inmediata de la moratoria. El Ayuntamiento de Madrid confirma a COPE que se ha fijado esa fecha este lunes por dos motivos. Primero, porque prácticamente toda esa zona centro de la ciudad está sufriendo ya importantes cortes de tráfico por las fiestas del orgullo y segundo porque el auto judicial se recibió el viernes pasadas las 3 de la tarde, fuera de horario laboral a efectos administrativos, es decir, que se va a entender como recibido este lunes. Será pasado mañana entonces cuando se empiece a multar de nuevo en esa zona, salvo que el juez imponga luego algún tipo de medida de retroactividad. Entonces se contabilizarían las sanciones de estos días. Además, el gobierno de Martínez Almeida también confirma que presentará alegaciones a este auto, insiste en que esta moratoria es adecuada y ajustada a derecho.
En Valencia ya están los ordenadores y consolas echando humo porque arranca el festival DreamHack, en el que más de 50.000 videojugadores, programadores y diseñadores van a mostrar sus habilidades. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
3.000 jugadores presenciales y más de 55.000 visitantes estarán en Feria Valencia hasta mañana domingo. Es la DreamHack, la cita ineludible para los amantes del ocio digital. 24 horas al día con una conexión a internet de 20 gigas y rodeados de expertos en videojuegos como Fortnite o eSports.
Me motiva venir a la DreamHack, el que son 4 días de festival interrumpido donde puedo conocer nueva gente.
Espacio donde puedo disfrutar con mis amigos, la zona lámpara, estar con los ordenadores, ver todas las tiendas y disfrutar de otra cosa que puede ser así chula que no sea Valencia.
Jugando con mis amigos, en plan LAN, todos juntos y realmente lo de dormir poco.
Torneos en vivo y la presencia de jugadores profesionales hacen de DreamHack Valencia el evento de videojuegos más importante del mundo.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora repasamos con Juan Andrés Ruber otras noticias del día, otros titulares. Juan Andrés, el fundador de Ciudadanos, Xaver Pericay, abandona el partido.
Sí, el antiguo líder de la formación naranja en Baleares ha decidido abandonar todos sus cargos en el partido. Su decisión, que ha trascendido en las últimas horas, estaría vinculada a su desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas en las últimas semanas por la dirección del partido.
Un nuevo temblor de 7,1 grados en la escala de Richter sacude el sur de California y creo que no es el único.
No es el único, ¿no? Se convierte así en el mayor de los seísmos que ha afectado a esta zona en las últimas horas. El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino ha informado a través de la red social Twitter de que el seísmo produjo deslizamientos de viviendas, grietas de cimientos y muros de contención de ruidos. También informó de que al menos una persona resultó herida de consideración menor.
Un menor entre los 3 detenidos acusados de robar con arma blanca a 2 hombres que dormían en la playa de Melilla.
Los arrestados serían un menor de 15 años y 2 jóvenes de 18 y 20 años. 3 detenidos, uno menor acusados de robar con arma blanca a 2 hombres que dormían en la playa de Melilla. 2 varones de nacionalidad marroquí denunciaron que cuando se encontraban durmiendo en la playa, 3 personas les habían asaltado y que uno de ellos, provisto de un cuchillo, les amenazó para que les entregasen sus pertenencias.
París reclama más inversión a Berlín para un mayor crecimiento de la eurozona.
El encargado de lanzar este mensaje ha sido el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire. Exige a Alemania que invierta más, aprovechando su margen presupuestario y así contribuir a una aceleración de la actividad de la eurozona, que no puede contentarse con su débil crecimiento actual. Ha dicho Le Maire, ha propuesto a Alemania un pacto de crecimiento que aproveche los bajos tipos de interés.
Y esta me ha gustado, Juan Andrés, porque hemos hablado antes de la ola de calor,
sí.
Hemos dado una vuelta
curiosa,
por España.
Sí.
Los sindicatos alemanes piden siesta, entre comillas, para los trabajadores en casos de ola de calor.
No solo echamos la siesta en España, Iván. La Confederación de Sindicatos Alemanes ha pedido a la patronal que autorice unos descansos más prolongados al mediodía, cuando se sufran olas de calor como las que hace 2 semanas, pues dejó temperaturas inéditas en el país centroeuropeo. Las altas temperaturas suponen una sobrecarga física para los trabajadores, según han explicado desde esta organización, Iván.
Y la UNESCO no incluye las fronteras del Imperio Romano en su lista de patrimonio. ¿Por qué?
Sorprendente noticia. Este organismo ha decidido retrasar la inclusión de la parte occidental de las fronteras del Imperio Romano y limes del Danubio en su lista del Patrimonio Mundial a solicitud de Hungría. El Comité del Patrimonio Mundial tomó esta decisión en su 43ª sesión, que se celebra en Bakú, en Azerbaiyán, sin desvelar más motivos.
Gracias, Juan Andrés. No te vayas, quédate a escuchar la música de Verdi, que va a llegar esta noche a todos los rincones de España, porque la nueva producción del Teatro Real de Il Trovatore se va a poder incluso seguir en directo desde las 9 de esta noche por streaming y en 200 plazas, calles y ayuntamientos de 16 comunidades autónomas. Ramón García Pellegrín da el do de pecho y ya ha escuchado esta sintonía.
Poco podía imaginar Verdi cuando estrenó Il Trovatore en Roma en 1853 que su ópera llegaría 166 años después a casi toda España. Calles, plazas, museos o centros culturales han plantado pantallas para invitar a todos a acercarnos a la ópera. Ignacio García Belenguer, director general del Real, declaraciones a COPE.
Playas, algún faro, alguna plaza de toros, el bar del pueblo, la casa de cultura, instituciones culturales, museos. Yo creo que la imaginación de la gente que se dedica al entorno de la cultura para crecer en la ópera, ¿no?, y para que sea más accesible ha sido brutal. Y cada uno de los pueblos nos venía diciendo dónde podían ellos colocar o una pequeña pantalla o una televisión para hacer esta retransmisión.
3 millones de personas siguieron los años anteriores estas retransmisiones masivas del Teatro Real, que además este año dan el salto internacional a China y la India.
Y hasta aquí este Mediodía COPE, gracias por estar al otro lado. Ahora en COPE, el desenlace de la primera etapa de ese Tour de Francia, que como ya hemos contado, acaba de comenzar.